Bueno, falta un último tema para compartir del campamento, que una enseñanza de un hermano de Venezuela que se llama Carlos Raigosa, que tiene que ver con la visión corporativa del cuerpo de Cristo. Iba a empezar a preparar pues, ese mensaje y todo eso, y pues el Señor me inquietó con otro tema diferente, que está muy relacionado y que viene como muy en el hilo conductor de las cosas que hemos venido hablando y que el Señor nos habla a través de los hermanos en el campamento, ¿ya? Y hoy en medio de la alabanza, en medio de los cánticos, en medio de la palabra que se habló, en medio de lo que se oró, el Señor me confirmó que era eso lo que Él quería que se hablara, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a proceder entonces y que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija, que el Señor quite toda prevención en nosotros, que vamos a estar dispuestos y que bueno, que el Señor nos ayude a todos. Quisiera que fuéramos a Primera de Timoteo 2. Vamos a leer desde 1 Timoteo 2, desde el 3. Entonces aquí Pablo le está hablando a Timoteo, está hablando sobre la oración. Le dice a Timoteo de que él exhorta, de que él invita, de que él anima en el uno, de que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres y luego también por los reyes, por quienes están en eminencia y todo eso. Y dice en el 3, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, o sea, que oremos, es necesario, ¿ya? Y en el 4 dice, el cual desea, ¿quién desea? Dios, que todos los hombres sean salvos y lleguen, aquí en la textual dice, al pleno conocimiento de la verdad. Y allí la palabra, de pronto en la Reina Valera creo que dice conocimiento, pero la palabra en griego es epignosis. Y esa palabra habla no del conocimiento, sino del pleno conocimiento. Del pleno, o sea, podríamos decir del absoluto conocimiento de Dios. ¿Qué podemos ver en este verso 4, digamos, si lo analizamos un poquitico más? Pues, uno, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. De hecho, nosotros ya somos salvos, ¿ya? Pero adicional a eso, al regalo de la salvación, el Señor que quiere también que todos lleguemos al pleno conocimiento, o sea, quienes ya somos salvos, lleguemos al pleno conocimiento de Dios, ¿ya? Puede decirse que ese es el propósito de Dios, que lleguemos al pleno conocimiento de Él, ¿ya? El propósito de Dios con nuestras vidas no es que estemos quizás en eminencia, quizás algunos sí, algunos otros no. El propósito de Dios no es que usted tenga una casa de 3 pisos, que usted tenga un Ferrari, un Mercedes-Benz. El propósito de Dios no es con cosas materiales. El propósito de Dios es que todos los que ya somos salvos lleguemos al pleno conocimiento de Él, ¿cierto? Dice acá de la verdad, y la verdad es ¿quién? La verdad es Jesús, ¿ya? Creo que leía Silvana ahorita, creo que por allá en Colosenses, de que la plenitud habita en ¿quién? Habita en Jesús, ¿ya? Quisiera que fuéramos ahorita a 1 Corintios 3. Y vamos a leer desde el 1. O sea, el propósito de Dios es este, que lleguemos al pleno conocimiento. Muchos ya recibimos al Señor en nuestro corazón, ya somos salvos, ya tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, o sea, Dios mora en nosotros a través de su Espíritu, Jesús mora en nosotros, el Padre también mora en nosotros, ya nos ha dado salvación, ya somos libres, todos sabemos eso, ¿verdad? No nos vamos a ir a condenación, eso ya lo sabemos, ya lo tenemos claro. Pero el Señor quiere algo más con nosotros. El Señor quiere llenarnos de su plenitud a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué de pronto ha sucedido con nosotros? Dice Pablo aquí a la iglesia de Corinto, les voy a leer aquí en la versión textual, si de pronto alguien quiere aclarar o complementar lo que está allí en la Reina Valera. Esta es versión textual, segunda edición, dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces. Entonces, cuando Pablo habla acá de beber leche, es eso que ya sabemos: tenemos salvación, ¿ya? Que el Señor murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, que podemos venir delante del Padre. Esa es la leche, ¿ya? Pero hay cosas mucho más avanzadas que el Señor quiere revelarnos, y que Pablo, para hacer una analogía, como si fuésemos bebés, habla de otras cosas, de que el Señor quiere hablarnos, revelarlos, y esos son el alimento sólido, ¿ya? Y eso hace parte del propósito de Dios, que lleguemos a ese pleno conocimiento, ¿ya? Dice en el 3, ¿por qué Pablo no les había hablado a los corintios de alimento sólido? En el 3 lo dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Bueno, y más allá de los celos y de las contiendas, no es muy difícil identificar un hermano carnal en medio de nosotros, ¿verdad? Creo que no es difícil, porque, pues bueno, sabemos que son hermanos que están más en las cosas del mundo, disfrutan y tienen más deleite en hacer otras cosas que buscar del Señor, disfrutan de pronto más irse de paseo que de pronto venir a una reunión, disfrutan más compartir con sus amigos, incluso con su familia, que compartir con los hermanos, ¿no? Vienen de vez en cuando a la reunión, no vienen. No es difícil identificar estos hermanos, ¿ya? Más allá de lo que habla aquí Pablo de los celos y de las contiendas, que son características de la carnalidad, entre nosotros mismos hay de eso. Vamos ahora a Hebreos 5. Y vamos a leer desde el 11. ¿Ya? Y quien escribió Hebreos, no se sabe ciertamente quién escribió Hebreos. Definitivamente no fue Pablo, pudo haber sido, algunos dicen que Bernabé, algunos otros dicen que fue Lucas, no se sabe a ciencia cierta. Pero escribiéndole a los judíos, escribiéndole a los hebreos, decía lo siguiente. Dice en el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir, y aquí en la textual dice, y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Y vamos a desglosar esto un poquitico más. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué tenemos que decir? O sea, lo que está hablando aquí Lucas, Bernabé, el hermano que escribió esto, ¿de qué está hablando? Pues lo que estaban hablando anteriormente en el capítulo 5, y vamos a leerlo rápido, entre corrido, sin analizarlo, pero para saber de qué estaban ellos, acerca de qué estaban diciendo, que tenían muchísimo que decir, de qué o de quién. Entonces en el 5 habla, vamos a leerlo desde el 1: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente obras y sacrificios por los pecados, pudiendo ser indulgente, con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificio por los pecados. Ahí está hablando de los sacerdotes que había en medio del pueblo de Israel, ¿ya? Dice el 13, a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por él mismo, porque él era un hombre normal y él también pecaba. Él estaba sujeto a eso. Y dice en el 4, y ninguno toma para sí el honor, sino que como Aarón es llamado por Dios. O sea, Dios era el que llamaba a estos sacerdotes, ¿verdad? No era que alguno entre ellos llegara y dijera, no, es que yo quiero ser sacerdote. No, el Señor simplemente lo llamaba, ¿ya? Así también el Mesías, o sea, quiere decirnos esto, que aquí están hablando de quién, del Mesías, que fue escogido por Dios para que fuera sacerdote supremo, según la orden de Melquisedec, que más adelante lo dicen en el verso 10. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino que él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, o sea, al Padre, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por él y para él fueron hechas todas las cosas, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, o sea, para nosotros. O sea, es decir, Bernabé o Lucas, aquí en Hebreos 5:11, acerca de esto, ¿de quién? De Jesús, de que él es sumo sacerdote, pero que él no se enalteció, sino que él obedeció. Tenemos mucho que decir. Y si fuésemos también a ver algún discípulo del Señor que fue bastante cercano a él, que es Juan, en Juan 21:5. O sea, al final ya de Juan, ¿qué dice 21, 25, perdón? Al final de la epístola de Juan, ¿qué dice Juan? Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. ¿Ya? Y yo creo que ahí Juan se está refiriendo no solo a los milagros, sino a lo que el Señor hizo por nosotros. Tantas cosas habría por hablar y decir de Jesús, y aquí concuerda el escritor de Hebreos con respecto a esto. O sea, hay tantas cosas que tenemos aún que aprender y saber del Señor que las ignoramos. Algunos de nosotros ya conocemos algo de la palabra, y algunos de nosotros de pronto nos enorgullecemos porque ya llevamos muchos años en el Señor, y algunos de pronto se saben hasta la Biblia de memoria. Pero cuánto aún hay por conocer del Señor y para que seamos conforme al propósito de Él, que esa plenitud de Él, que seamos llenos de esa plenitud y del conocimiento de Él, aún cuánto nos hace falta, por más que llevemos 10, 20, 30 años andando en el Señor. ¿Cuánto nos falta todavía? Y aquí en el 11 entonces dice, vuelvo otra vez acerca de esto, o sea, de Jesús, tenemos mucho que decir. Y aquí en la textual dice, y difícil de explicar. Si quisiéramos pasar esto a una traducción más acorde con nuestra contemporaneidad, diríamos algo así en la traducción del lenguaje actual, dice, hay mucho que decir acerca de este asunto de Jesús, pero no es fácil explicarles a ustedes todo. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil explicar? Porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué nos habemos hecho tardos para oír? Porque de pronto queremos oír lo que nos conviene. ¿Ya? Queremos oír que el Señor nos va a bendecir. Queremos oír que nos va a ir bien en nuestras cosas, en nuestro trabajo. Queremos oír lo bueno para nosotros. Lo que más nos conviene, eso es lo que queremos oír y nos hemos hecho tardos para oír. ¿Ya? Y dice aquí en el 12, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, y bueno, tendríamos que analizar acá cuánto tiempo estuvieron los apóstoles con el Señor Jesús. ¿Alguien sabe cuánto tiempo? Fueron alrededor de 3 años que los apóstoles estuvieron con el Señor. Pregúntese usted cada uno cuánto tiempo lleva usted con el Señor. Algunos llevarán un año, algunos llevarán 3, algunos otros llevarán 5, algunos otros 15, 20, 30 años. Y dice acá, pero debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe, otra vez, los primeros rudimentos del oráculo de Dios. Y dice acá el escritor de Hebreos, que no es Pablo, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Imagínese lo que dice el escritor de Hebreos. Como os habéis hecho tardos para oír. Pues nada, otra vez es necesario que se les vuelva a hablar otra vez de los rudimentos, que se les vuelva a dar leche otra vez como a bebés. Y pues nada, ojalá fuesen maestros, pero todavía no, todavía son inmaduros, todavía son carnales. Pues todavía no se les puede dar alimento sólido porque no lo van a resistir. ¿Qué pasa si usted le da alimento sólido a un bebé, a un recién nacido? Su estómago no lo puede tolerar, soportar. Muy seguramente se va a vomitar, seguramente se va a enfermar el niño. Ya muchos en medio de nosotros, si de pronto vamos a otra localidad o vamos a un campamento y se nos da alimento sólido, algunos llegamos enardecidos, llegamos bravos. ¿Cómo es posible que hablen esto? Yo me acuerdo hace muchos años que vino el hermano Pablo David acá y empezó a hablar de ciertos aspectos bastante difíciles de entender. En mi caso particular yo dije, yo no vuelvo, ese señor está loco. ¿Cómo se le ocurre decir que la televisión es una caja del demonio? ¿Este señor qué le pasa? O sea, qué exagerado. Hoy por hoy, después de años, digo, tienen toda la razón. Que en ese momento no estaba listo, en medio de la localidad tampoco estábamos listos. Y cuando él vino, algunos de nosotros, a uno se le salían las lágrimas, pero era como de la rabia, como del enojo. ¿Cómo es posible que esté diciendo esto? Es por esto, porque todavía necesitamos que nos den leche, que nos arrullen, ¿no? ¿Pero qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos llenos del pleno conocimiento de Él. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, ¿no? Dice el 13, porque todo el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia porque es recién nacido. O sea, usted lleva 5, 10, 20 años en el Señor, pero usted todavía es recién nacido. Imagínese. Hay otros hermanos que llevan 3 años, 2 años, y se han dispuesto más al Señor, y son más maduros que algunos hermanos que ya llevan muchos años. Y por ahí Pablo le dice a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Porque yo me imagino que Timoteo iba a hablar en medio de muchos lugares en donde eran personas más ancianas que él y conocedores de las Escrituras, y lo menospreciaban. ¿Y este cómo preparará las enseñanzas? ¿Y este con qué nos va a venir a hablar acá? ¿Con autoridad de quién? Si llevará convertido 3 años, 1 año. Pero era maduro en el Señor. ¿Ya? Dice el 14, pero el alimento sólido, lo que el Señor nos quiere dar para que seamos conocedores de la plenitud de Él, es de los perfectos, de los maduros. ¿Ya? De los, mire esto tan importante, de los que por la práctica, o sea, hay que practicar, o sea, lo que el Señor nos dio, no es para que nos quedemos con eso, hay que practicar. De los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, tienen discernimiento. Y como hablábamos hace algunas semanas que analizábamos una enseñanza del hermano Iván del campamento acerca del discernir las cosas esenciales, las cosas importantes. Veíamos por allá en Filipenses 1:9, voy a leerlo para recordar un poco, y esto decía Pablo de los Filipenses, y esto oro que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento, aquí también está la palabra epignosis, y en todo discernimiento. Y cuando Pablo les dice esto, que el amor abunde aún más y más, ¿será que el amor nuestro es suficiente para que alcancemos el pleno conocimiento y para que tengamos todo ese discernimiento. ¿Será que nuestro amor es suficiente? No es suficiente. El único amor que es suficiente para poder alcanzar este pleno conocimiento y este discernimiento que habla aquí Pablo y que habla aquí el escritor de Hebreos, que podamos tomar ese alimento sólido dice acá de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, vienen, o solo puede ser posible a través del amor, ¿de quién? Del amor del Padre. ¿Va? Y si nos fuésemos a Primera de Juan, está por acá, 2:15, ¿qué nos dice el apóstol acá? No améis al mundo ni a las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto nos lo hablaba el hermano José Luis de Brasil, allá en el campamento. Y pues hay que reflexionar tremendamente respecto a esto. O sea, si estamos en el mundo, si somos carnales, somos creyentes carnales, el amor del Padre no va a estar en nosotros. Y si el amor del Padre no está en nosotros, o hay muy poquitico de ese amor del Padre, vamos a poder tener poco de ese pleno conocimiento y de ese discernimiento que el Señor precisa de nosotros para que podamos llevar a la práctica y para que podamos comer ese alimento sólido y para que podamos llegar a ser llenos del conocimiento de la plenitud de Dios. Si estamos en el mundo, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Sigamos allí en Hebreos. Porque aquí el escritor de Hebreos invita a estos hermanos a algo muy importante en el 6:1. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, que muchos de entre nosotros ya lo conocemos, la obra del Señor, que no es algo pequeño, es algo tremendo, que tenemos que seguir profundizando y estudiando. Pero, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Dios, ¿qué dice el escritor acá? Avancemos a la perfección. ¿Ya? Y si fuésemos a colocarle un nombre a esta enseñanza, el nombre sería avancemos a la perfección y al pleno conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor quiere con cada una de las localidades, con su iglesia a nivel mundial. ¿Ya? El Señor no quiere que las iglesias y las localidades seamos ricas y prósperas. Pronto algunas lo son, algunos hermanos tienen. ¿Ya? El Señor quiere que avancemos a la perfección y al pleno conocimiento de Dios. Porque sólo así podremos reflejar la verdadera luz de Dios. Sólo así podremos ser luminares en nuestras ciudades. Sólo así podemos ejercer la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado como iglesia. Sólo así vamos a poder avanzar en la comunión. Sólo así vamos a poder madurar. Solo así nuestros hijos van a poder ser la siguiente generación del Señor. Entonces, avancemos a la perfección, hermanos. Es como cuando el pueblo del Señor estaba allá en el desierto, y estaba la columna de fuego que era el Señor. El pueblo podía avanzar si la columna no se movía. El pueblo no podía avanzar. Y habían algunos dentro del pueblo desesperados. Venga, ¿por qué llamo aquí tantos meses? ¿Por qué llamo aquí tantos años? Porque él dice, pero es que eso está allí nomás. La tierra prometida está allí nomás. ¿Por qué? Porque por Moisés, dígale al Señor que avancemos. Michael, dígale al Señor que avancemos. Jaime, dígale al Señor que avancemos. ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué no crecemos? Porque el pueblo no estaba listo. Porque el Señor les tenía que hacer entender cosas y cosas amargas, cosas difíciles de ellos mismos. Tenían que volverse verdaderamente al Señor. Y en el momento que comprendieron, habría que estudiarlo más detalladamente. El Señor movía la columna de fuego y avanzaba en otro pedacito. ¿Cuántos años duraron aquellos en el desierto? ¿Un año, 2 años, 10? Duraron 40. Porque eran duros de servir, de servir. Eran tardos para huir. Ellos viendo que el Señor había abierto el mar delante de ellos y había hecho cantidad de milagros, ellos lo vieron y aún así eran duros de servicio, eran el pueblo escogido del Señor. Ahora nosotros que no hemos visto al Señor, ¿cuánta más dureza habrá en nuestro corazón? ¿Cuán tardos no seremos nosotros para oír? ¿Cuánto? Y no lo digo solo por ustedes, por mí mismo lo digo. Quisiera que fuéramos ahorita a Colosenses, capítulo 1. Verso 9. Y esto les hablaba Pablo a los Colosenses. Por esto también nosotros, ¿quiénes? Pues Pablo y los que lo acompañaban en su obra, Timoteo, Tito, Lucas, Epáfras. Bueno, muchos que se mencionan allí en Hechos. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, que oyeron estos señores de los que vivían allá en Colosas. Vamos al 3. Damos gracias al Dios, el Padre, nuestro Señor Jesús, el Mesías, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe, o sea, ellos escucharon esto, de vuestra fe en Jesús, el Mesías, y el amor que tenéis hacia todos los santos. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. O sea, ellos sabían que había una esperanza, una herencia en los cielos. La cual supisteis antes por la palabra de verdad del Evangelio. O sea, alguien les habló del Evangelio y ellos estaban seguros de esta esperanza. El cual ha llegado a vosotros y así en todo el mundo. ¿Qué? El Evangelio ha llegado a vosotros y así en todo el mundo. ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que se espera del Evangelio cuando llega a una parte, a una localidad? Y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo. O sea, esta es la normalidad que debe haber en la iglesia, en las localidades, cuando llega el evangelio y cuando se instaura una localidad. ¿De que haya qué? De que se lleve fruto y que haya crecimiento, como también en vosotros, o sea, en los de Colosas. Había esto, había fruto y había crecimiento. Desde el día que oísteis, y miren lo que dice acá. Y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. O sea, en medio de estos hermanos había esto, había fruto y había crecimiento, por lo que ellos habían recibido el Evangelio. O sea, no eran tardos para oír. Estaban dispuestos estos hermanos. Pero a pesar de esto, miren el 9 que Pablo les dice. Por esto también nosotros, desde el día que oímos, que lo vimos, que oyeron todas estas cosas tremendas de estos hermanos, y de pedir, porque ellos seguían pidiendo, que seáis llenos de qué. Otra vez aparece aquí la palabra griega epignosis. De que seáis llenos del pleno conocimiento de qué. De su voluntad. En toda sabiduría y discernimiento espiritual. Miren cómo se interconecta todo esto que hemos estado hablando. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos llenos de su pleno conocimiento y que haya discernimiento en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué quiere el Señor esto? En el 10, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo. ¿Será que el Señor quiere que lo agrademos parcialmente? ¿Será que el Señor quiere que lo agrademos con las migajas que le damos hay veces? El Señor quiere que lo agrademos en todo. Dando fruto. ¿Cómo quiere el Señor que lo agrademos? Dando fruto en toda buena obra y creciendo o madurando en el pleno conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Desde lo que leímos en Timoteo ahoritica hacia acá, vemos que es exactamente el mismo hilo conductor. El Señor quiere que crezcamos en el pleno conocimiento de Él. Y cuando dice aquí dando fruto en el 10, la palabra griega es carpoforeo. carpoforeo. Y otra traducción al dar fruto sería ser fértil. O sea, el Señor sembró una semilla en cada uno de nosotros, en ustedes, en mí. ¿Y qué quiere el Señor? Que seamos fértiles, que demos fruto. ¿Qué pasa en un terreno cuando el terreno no es fértil y sembramos una cosecha grandísima? ¿Qué pasa con esa cosecha?
Se pierde.
Se pierde. Y hay gente que se quiebra.
No crece.
No crece. ¿Ya? Simplemente no es fértil. Para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. En el 11, fortalecidos con todo poder. ¿Acaso el Señor no tiene el poder para fortalecernos? Claro que sí. Que nosotros queramos ser fortalecidos o no por Él, eso es otra cosa. Que vengamos a apropiarnos de todo lo que Él ya nos dio, eso es otra cosa. Fortalecidos con todo poder. ¿Conforme a qué? Conforme a la potencia de su gloria. Porque el Señor es sublime, el Señor es soberano, Él fue el que creó todo. ¿Cómo no dárnoslo a nosotros también? Para que seamos fortalecidos. ¿Para toda qué? Para toda paciencia, porque el Señor sabe que en medio de este caminar vamos a tener muchas dificultades. Nuestras familias, nuestros amigos, el mundo mismo. Nuestros jefes, nuestros clientes, gente muy difícil. Pero solo el Señor nos va a poder fortalecer. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Y qué es la longanimidad? La longanimidad viene de una palabra en latín que se llama longanimitas, que se parte de dos palabras. La palabra longus, que es largo, y animus, que es alma. Si quisiésemos como entender un poquitico más, esto es como fortaleza de ánimo ante las situaciones difíciles. Entonces el Señor quiere fortalecernos, porque Él sabe que vamos a enfrentar adversidad y Él no ha querido que nos alejemos del mundo. Él no ha querido que seamos como los Amish y que nos vayamos por abajo a la montaña y que no tengamos interacción con nadie porque todos son malos y perversos, ¿no? Él no quiere que estemos en medio de ellos para que seamos luz y para que nosotros seamos, ¿qué? Limados. Porque la piedra, ¿cómo dice? El hombre con el hombre. ¿Ya? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, para que aguantemos. En el 12, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos, ¿nos hizo qué? Aptos. ¿Para participar de qué?
De la herencia de los santos.
De la herencia de los santos en luz. Hay veces se nos olvida a todos que tenemos herencia. Algunos que tenemos de pronto familiares, el papá y la mamá tienen una casita, estamos esperando que nos dejen la casa. O el tío rico que nos deje una finca bien buena. Pero nos olvidamos que tenemos herencia arriba en los cielos. O algunos estamos esclavizados en el trabajo, en el mundo, consiguiendo dinero, porque es que yo tengo que comprarme un apartamento, tengo que comprarme una casa así de grande y un carro también. Y luego que usted obtenga eso, va a querer otra casa más grande. Pero se nos olvida que tenemos herencia y que el Señor nos hizo ¿qué? Aptos. La palabra en griego ahí es hikano. Significa capacitar, es decir, calificar. El Señor nos capacitó, nos calificó. Está haciendo eso en medio de nosotros, nos está capacitando. ¿Ya? Eso es como cuando uno contrata a un empleado que todavía no tiene las capacidades. ¿Uno qué hace? Uno lo capacita, uno lo entrena para que sea ¿qué? Para que sea apto de hacer un trabajo. El Señor ya nos capacitó a través de su Espíritu, porque su Espíritu está entre nosotros y su palabra está acá para que la leamos y para que a través de su Espíritu seamos capacitados mucho más. Entonces el Señor nos hizo aptos, jicanó, para participar. O sea, somos aptos. O sea, como cuando usted lo reclutan para el ejército, le dicen, usted es apto para prestar servicio militar. ¿Nosotros somos aptos para qué? Para participar de la herencia. Somos aptos, imagínense, tremendo eso. Se nos olvida que tenemos herencia, hermanos. Y el 13 dice, ¿quién nos rescató de la potestad de las tinieblas? ¿Y a dónde nos colocó el Señor? Nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Entonces hágase usted esa pregunta, ¿usted dónde está? ¿Usted está en tinieblas? ¿O usted está en el reino? ¿A dónde lo traslada usted el Señor? ¿Usted todos los días lo declara? ¿Usted lo cree? ¿Usted tiene fe en eso a pesar de las dificultades que usted vive? ¿O usted le sigue creyendo al diablo de que usted está en tinieblas? Porque usted tiene una vida difícil, porque usted no tiene trabajo, porque usted lo menosprecia. A pesar de eso, el Señor lo trasladó a usted al reino del Hijo. Y nos hizo aptos para participar de la herencia. Eso no se nos puede olvidar. Y todos los días tenemos que estar afirmados en eso. Quisiera que fuéramos a Colosenses 3. En el 1. Dice lo siguiente. Y lo que cantábamos hoy, que el Señor resucitó, aleluya. Colosenses 3:1. Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, pregunta, hermanos, ¿todos estamos resucitados con el Mesías o no? ¿O alguno entre ustedes no está resucitado con Jesús, no está resucitado en el Mesías? ¿Alguno no? ¿Alguno cree que no? Todos estamos resucitados. Y así que, si todos sabemos esa verdad, si pues fuiste resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba. La herencia para la que el Señor nos hizo aptos. Buscad las cosas de arriba donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Porque hay un hombre sentado en los cielos, hay un hombre sentado en la gloria. Él glorificó a la humanidad, a quienes habían de creer en Él, a quienes iban a estar predestinados en Jesús. Su nombre, el que está sentado a la diestra de Dios, es Jesús. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, hermano, ¿usted dónde tiene sus ojos? ¿Usted tiene sus ojos en las cosas de arriba? ¿O todavía está engañado por el enemigo mirando las cosas de la tierra? Y en el 3. ¿Por qué tenemos que colocar las cosas en la mira? Ya nos lo dijeron por allá, porque el Señor nos hizo aptos. Nos capacitó para recibir esa herencia. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y por qué también? Porque ya habéis muerto. Cuando usted creyó en el Señor, usted se hizo partícipe, cuando usted lo recibió verdaderamente en su corazón, se murió con él como él murió. ¿Quién murió? ¿Quién era usted, su viejo hombre? Esto nos lo han predicado y nos lo han hablado muchas veces. ¿Quién era usted? Usted ya murió. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida. La Reina Valera diría como... está escondida con Cristo en Dios. Aquí dice en la textual, con el Mesías en Dios. Aquí en el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. ¿Por qué? Porque ya habéis muerto. Y a veces se nos olvida eso. Estamos muertos, pero seguimos actuando como el viejo hombre. ¿Por qué seguiremos actuando como el viejo hombre? Vamos al 9. Colosenses 3:9. No minta, dice aquí en la textual, ahorita me dicen que dice en la Reina Valera. Aquí dice, no mintáis los unos a los otros. Y aquí lo aclaran en la textual. Ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Alguien que lo lea en la Reina Valera, ¿qué dice?
No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.
Perfecto. Si nos fuéramos al griego puro, en la primera frase que dice no mintáis los unos a los otros, el griego diría me, que es no, pseudomai, mentir, no mintáis. Y hay otra palabra allí que se llama eis. Y luego sigue otra palabra que se llama alelón, que es unos a otros. Pero repito, me, no, pseudomai, mentir, no mintáis. Eis, así, ¿y eis qué significa? Hacia adentro. O sea, hermano, no se engaña a usted mismo. No engaña a los hermanos, no engaña al Señor. La traducción correcta sería como no os mintáis a vosotros hacia adentro. Una traducción que decía ahí que me pareció bastante, me impactó bastante esa palabra eis, hacia adentro, adentro, indicando el punto alcanzado o el cual se ha entrado, o sea, nosotros hemos entrado a ese llamamiento del Señor. No os mintáis hacia adentro los unos a los otros, o sea, no tengáis falsa comunión. Ya que os habéis desvestido el viejo hombre con sus prácticas. O sea, ¿qué quiere decir el Señor acá? O sea, no finja de que usted ya dejó el viejo hombre si usted sigue viviendo igualitico, si usted sigue siendo carnal. No se mienta a usted mismo, ni a los hermanos, ni al Señor. ¿Por qué? Porque estamos parados en una verdad que ya nos habíamos desvestido el viejo hombre con sus prácticas. ¿Y qué dice el 10? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Y aquí hay algo bien importante. Solo a través de que podamos revestirnos del nuevo hombre y que podamos, digamos, ser conforme a esa imagen del que nos creó a Dios, nosotros vamos a poder, ¿qué? Irnos renovando. ¿Será que la renovación es una vez cuando yo creí en el Señor y ya?
¿Ya?
¿Será que si usted se deja de bañar un mes y usted viene aquí a la reunión no nos vamos a dar cuenta? ¿O si usted deja de bañarse 3 meses, 1 año? ¿Será que uno no se va a dar cuenta de eso? Claro que sí. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que el Señor nos huele. Y el Señor sabe si estamos hoy, 19 de agosto, sabe si usted y yo estamos revestidos hoy del nuevo hombre. Que nosotros tenemos que revestirnos diariamente del nuevo hombre. Y recordar que estamos muertos. Nuestro viejo hombre murió. Nosotros tenemos que revestirnos diariamente, ¿en qué? En fe. Porque el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, mora en usted y mora en mí. La victoria que Jesús obtuvo en la cruz, mora en usted y mora en mí. Y el Señor quiere que nos agarremos de eso en fe diariamente y que nos revistamos del nuevo hombre y que saquemos la espada de su palabra y que salgamos adelante a pelear. Eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, pues tenemos que vestirnos de eso. Se va renovando hasta un conocimiento pleno, y aquí la palabra conocimiento pleno es epignosis también. Y vamos al 12. Por tanto, vestidos como escogidos de Dios, o sea, vestidos del nuevo hombre. O sea, el Señor ya murió por nosotros, ya resucitó, ya ascendió. Y el Señor también tiene que venir a colocarnos la ropa a nosotros. No, ahí dice vestidos. ¿Quiénes nos tenemos que vestir? O sea, el Señor ya nos lavó la ropa, ya nos la planchó, nos la colocó ahí. Vea, colóquesela. Pero todos los días decidimos salir con nuestra ropita vieja a enfrentar el mundo. Y por eso nos dan tan duro. Imagínese, aquí no dice que el Señor es el Señor mismo ya resucitado, tiene que bajar y colocarle la ropa nueva a cada uno. No, Señor. Por tanto, vestidos, o sea, es nuestra responsabilidad, como escogidos de Dios, santos, Porque el Señor quiere que seamos santos. Sin santidad nadie, ¿qué? Nadie verá a Dios. Y amados, de sentimientos entrañables de compasión. ¿Cuánta compasión hay en medio de nosotros, hermanos? Hay veces hay hermanos en medio de nosotros que tienen dificultad, que tienen angustia. ¿Cuánto nos importa eso? ¿Será que le decimos, hermano? Siento mucho lo que te está pasando. Pero esta noche me voy para Cartagena. Que te vaya muy bien, hermano. ¿Qué tanta compasión hay en nosotros? Cada uno piensa en eso. Sentimientos entrañables, o sea, sentimientos... Creo que la palabra entrañable es de lo más profundo del ser. ¿Entrañables de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre. El Señor Jesús dijo, sed mansos, sed como yo, sed mansos, humildes de corazón. Y también Pablo nos exhorta a eso. Sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre. ¿Y qué dice acá? De longanimidad. El Señor sabe que tenemos que aguantar muchas cosas. La longanimidad sería como la paciencia con alegría. Sería como si usted hiciera la suma entre la paciencia y la alegría. Eso es la longanimidad. Sería como la suma entre la paciencia, la alegría y la perseverancia. Eso sería la longanimidad. ¿No? En el 13, soportándonos los unos a los otros. Ay, es que hoy ese hermano me miró tan feo en la reunión. Me dijo tal cosa y yo no vuelvo por allá. Habló mal de mí otra vez, dijo algo inapropiado. Ore más bien por el hermano. Ore por el hermano porque el Señor coloque en él prudencia, para que el Señor coloque en él compasión, mesura. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja como contra el otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y no solo entre los hermanos, sino personas que nos hayan hecho daño en el mundo. Hay que perdonar, hay que dejar atrás todo rencor. Y mucho más entre los hermanos, porque el Señor nos pide que seamos buenos, pero más buenos con los hermanos en la fe. Entonces, cuando usted habla mal de un hermano, cuando usted no ha perdonado a un hermano, es más grave todavía. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué tanto nos amamos entre nosotros, hermanos? Nosotros nos consideramos una familia. ¿Nos amamos como familia? ¿O se está cumpliendo lo que el Señor profetizó para el mundo? Que el amor se iba a enfriar. ¿Estamos nosotros fríos? ¿Por qué estaremos fríos? ¿Por qué no nos estamos colocando la ropita del nuevo hombre que el Señor nos colocó y nos colgó? Cuando salga usted de su casa, mire. Coja ese vestido el viejo hombre y vístase en fe. Porque es necesario. Para que podamos tener esto, sentimiento entrañable, para que podamos ser llenos del Señor. Sentimiento entrañable es de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Para que nos podamos soportar los unos a los otros. Para que nos podamos perdonar los unos a los otros. ¿Y para que abunde qué? Lo que Pablo establece por ahí, el amor, que es el vínculo perfecto. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿Estamos en Cristo, revestidos y revistiéndonos del nuevo hombre en fe? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Ya? ¿O estamos con el Señor o no estamos con el Señor? El Señor dice que a los tibios los ¿qué? Los vomitará. Entonces, ¿cuál es su posición? Es simple, ¿usted está en Cristo o está en el mundo? Porque si usted está en el mundo, el amor del Padre no habita en usted. Y la plenitud de Dios a través del discernimiento que Él le quiere dar y ese pleno conocimiento va a ser muy difícil que usted la adquiera si usted se lea la Biblia 20 o 30 veces. Si usted está en el mundo, no va a poder hacer nada. Si usted todos los días no se reviste del nuevo hombre, esa provisión que el Señor nos dio, usted va a salir y muy posiblemente va a fallar, va a retroceder, se va a frustrar, va a ser permeado por el mundo, por quienes están en el mundo, y cada vez usted se va a ir alejando más y más del Señor. Y cuando usted voltea a ver, ya no se está reuniendo con los hermanos. Usted está yendo más a cine, usted está haciendo más otras cosas, usted está durmiendo, está viendo más televisión, está haciendo otras cosas. Y dice el 15. Y la paz del Mesías, dice aquí en la textual, sea árbitro en vuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y aquí hay otra cosa que tenemos que reflexionar. ¿Será que la plenitud del Señor, o será que el Señor nos llamó individualmente para que individualmente la plenitud del Señor habitara individualmente en nosotros? No. El Señor nos llamó aquí a un solo cuerpo. Algunos hermanos que de pronto, pues bueno, llevan mucho tiempo, quizás algún tiempo. A algunos el Señor se les ha revelado a través de leer las Escrituras y todo eso, y tienen una comunión con el Señor a nivel individual. Hay veces menosprecian las reuniones de la iglesia, que estemos juntos, y el Señor ha querido darnos de su plenitud y de su conocimiento a través de la iglesia. Porque si no, ¿para qué el Señor habla del cuerpo? ¿Para qué habla de las partes del cuerpo? Que cada parte es necesaria, que cada parte debe ser articulada, que cada parte tiene una función, que Él es nuestra cabeza. ¿Para qué el Señor se desgasta tanto en explicarnos todo eso? ¿Será para que usted esté solo en su casa buscando al Señor? No, 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 el Señor quiere que lo busquemos en conjunto, como un cuerpo. Y que como cuerpo edifiquemos, ¿qué? Su casa. Porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Pero en una casa, no en un templo hecho por hombres, sino en un templo espiritual. Que Él quiere edificar juntamente con nosotros, con su iglesia, para que su plenitud habite en nosotros. Y porque Él quiere hacerlo con nosotros. El Señor pudiese hacerlo sin nosotros, el Señor ya pudiese construir morada para Él y habitar y estar bien. Pero Él quiso hacernos partícipes de eso. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Ya? Y pues bueno, y si no estamos dispuestos a, como localidad, a edificar la casa del Señor y a madurar, a crecer, a llegar a ser llenos del pleno conocimiento de Dios, de la epignosis, pues como hablábamos en estos días que estuvimos donde Aide, y que sería bueno que lo viéramos por allá en Apocalipsis 2. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candelabros de oro. Yo conozco tus obras y arduo trabajo, y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son. O sea, ya sabemos todas estas cosas, ya no nos engañan tan fácil. Y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, aún se siguen reuniendo, aún hay comunión, ¿sí? Y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado, o sea, estáis todavía allí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como orábamos hoy, que el Señor nos vuelva a ese primer amor, cuando lo conocimos, cuando queríamos las cosas de Él primeramente, que el Señor nos vuelva a eso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice el Señor, y haz las primeras obras. Pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿A menos de qué? Que te arrepientas. Entonces el Señor quiere edificar su casa con su iglesia a través de las localidades, de las iglesias locales. Pero pues depende de nosotros finalmente. Él quiere hacer una obra grande y su plenitud quiere habitar en nosotros. Y Él quiere hacernos partícipes de su reino, darnos galardón, muchas cosas, y que nosotros lleguemos a ser plenos del conocimiento de Él, pero siempre y cuando nosotros queramos, nos dispongamos, ¿ya? Siempre y cuando nosotros dejemos al lado nuestro orgullo, siempre y cuando nosotros dejemos al lado nuestros deleites, las cosas que están en el mundo, ¿ya? Siempre y cuando nosotros queramos ser llenos de Él.